Hola, buenas tardes. Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
Bien. Estamos con Gonzalo Doval, responsable de arte del Museo ICO, y vamos a conocer un poco más de este espacio y de esta fundación que es la Fundación ICO. Si te parece, para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más, cuéntanos qué es la Fundación ICO, cuál es la misión, la visión, un poco los valores de ella.
La Fundación ICO es una fundación del sector público estatal que depende directamente del Instituto de Crédito Oficial, que a su vez es una entidad empresarial pública dependiente del Ministerio de Economía. Pero bueno, yendo a lo que es la Fundación ICO exactamente, es una fundación cultural que tiene tres áreas fundamentalmente: arte, economía e internacional. Internacional gestiona un programa de becas en China para que graduados españoles pues aprendan cultura y economía china, con la idea de que las relaciones entre ambos países se estrechen y que el comercio entre España y China pues también salga beneficiado de contar con unos profesionales en España que dominen la lengua y conozcan la cultura china. En economía, por motivos obvios, por ser una fundación dependiente de una entidad financiera como el ICO, pues desarrolla varios programas, entre ellos programas con estudiantes de formación profesional. La Fundación ICO tiene una colección de clásicos de economía que ya es muy prestigiosa, publica uno al año. Y bueno, en síntesis, lo que hace es poco potenciar la actividad financiera del ICO en temas más académicos, digamos, o menos centrados en su actividad financiera hacia pymes y otras empresas españolas, pero con el objetivo fundamental siempre de estimular la economía de España. Y en arte lo que hacemos es gestionar dos elementos fundamentales: las colecciones ICO, que son unas colecciones de arte contemporáneo español propiedad del Instituto de Crédito Oficial. La Fundación ICO únicamente las gestiona, pero no es la institución propietaria. Estas colecciones se prestan a otras instituciones. Es una forma de que la actividad del área de arte y del Museo ICO llegue fuera de Madrid, que es donde se encuentra nuestra sede, la sede del Museo ICO. Y el otro elemento que gestiona el área de arte es el museo. El Museo ICO está especializado en exposiciones de arquitectura. Hacemos tres exposiciones temporales al año, centradas siempre en arquitectura y urbanismo, pero una de ellas tiene un carácter más social, está más enfocada a cómo la arquitectura soluciona los grandes problemas de la sociedad actual. Otra se centra en un personaje o gran escuela históricos. Por ejemplo, acabamos de clausurar una exposición sobre Sáenz de Oriza. Hemos hecho también sobre Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, David Chipperfield. Entonces, lo que hace es mostrar la obra de una gran figura histórica o de una escuela concreta. Y generalmente, salvo este año, por circunstancias evidentes, coincidiendo con los meses de junio y julio, que es cuando tiene lugar el Festival Foto España, hacemos una exposición de fotografía, pero de fotografía siempre centrada en temas de arquitectura y urbanismo. Este año, la que acabamos de inaugurar, fuera de fecha, pues debido al confinamiento, a la crisis sanitaria en la que nos encontramos, es Danny Lyon, la destrucción del Bajo Manhattan, que estará abierta, si no hay ningún imprevisto, hasta el 17 de enero de 2021.
Gonzalo, tú eres el responsable de arte del museo. ¿Qué hace un responsable de arte en un museo?
En el área de arte trabajamos tres personas con apoyo de otras compañeras de la Fundación ICO. Es un trabajo en equipo, lo hacemos prácticamente todo en equipo. El hecho de ser tan pocos pues hace que hagamos de todo. Como responsable del área de arte, yo coordino un poco con nuestro Consejo Asesor de Arte la elaboración de la programación del museo, pero ya digo que siempre con apoyo de mis compañeras. Y después gestiono el presupuesto del área. Exceptuando esas dos cosas, el resto del trabajo es un trabajo que hacemos entre los tres miembros del área y consiste en absolutamente todo lo que se os pueda ocurrir que está relacionado con una exposición temporal. Desde ser un pesado para que te responda el artista, como os ha explicado Lucinio antes, que ocurrió con Danny Lyon, que tuve que insistir para que me dijese que sí al final, pero vamos, tampoco me podría haber dicho que no. Yo lo que quería era que me dijese una de las dos cosas.
¿Pero cómo buscáis? O sea, me imagino que tendréis una base de datos de información y actualidad de cualquier exposición, y luego ¿Cómo decidís, oye, pues vamos a contactar con este artista para porque nos encaja con lo que queremos hacer?
Nuestro Consejo Asesor de Arte está formado por tres miembros de un gran prestigio. Bueno, son el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que a las reuniones viene representado por su director, Manolo Borja Villén, Jorge Ribalta, como experto en fotografía, y Marta Zor, que es la decana de la Facultad de Arquitectura del Instituto de Empresa del IE. Celebramos una reunión al año para hablar de la programación y allí pues valoramos las ofertas, las propuestas que vamos recibiendo a lo largo del año, que son muchas. Proponemos temas nosotros y ellos también proponen muchos. Entonces, entre todos, discutimos, vemos cuál es el tema más apropiado y bueno, se habla, oye, podríamos hacer esto, a lo mejor esto es muy complicado y es mejor que lo hagamos el año que viene. Esta exposición se decidió en la reunión que mantuvimos en junio del año pasado y bueno, a partir de ahí
empieza la aventura, ¿no?
Claro, muchas veces surge como una idea, oye, ¿por qué no hacemos este trabajo? ¿Por qué no ponemos este trabajo de Dani Lyon, que es una pasada, nunca se ha visto en España? El libro no hay quien lo localice, hay que localizar el contacto, si no lo pueden facilitar ellos. Esto tengo que agradecérselo a Majada Alzamora, que fue quien nos pasó el contacto, porque Dani Lyon había expuesto ya en la Fundación Fotocollectani en Barcelona, entonces lo conocía de aquella exposición, no la misma obra, expuso otros trabajos. Bueno, me pasó el contacto y yo a partir de ahí empecé a escribirle y a insistir.
Con un año de antelación.
Con un año de antelación, sí. Como somos tan pocos, por desgracia no podemos trabajar con mayor antelación. Entonces, generalmente vamos siempre con la lengua afuera. De hecho, el confinamiento nos ha servido un poco para ponernos al día. Esta es la primera exposición en mucho tiempo con la que hemos trabajado con bastante anticipación. Hemos podido prepararla muy bien, investigar un poco, porque normalmente hay que hacerlo todo corriendo. Y como te decía, pues tenemos que hacer la contratación de las empresas de montaje, de transporte, todo esto con contratación pública, revisar el diseño, supervisar a los equipos cuando vienen a trabajar a la sala. La sala cambia mucho en cada exposición, se panela, se pinta, hay que poner unos textos que son diferentes en cada exposición, luego están las obras, hay que recibirlas, en fin. Muy divertido, porque en otros museos más grandes todos estos trabajos están mucho más compartimentados y el personal está más especializado en temas concretos, en registro, en coordinación de exposiciones. Hay que hacer absolutamente de todo, que es una de las partes.
Lo bueno y lo malo.
Es un trabajo, pero a veces es agotador. Sí.
¿Qué tardáis, una vez que tenéis aquí, digamos, las fotografías, qué tardáis en montar la exposición y tenerla cara al público?
Los montajes los tenemos organizados de forma que nunca duren más de 3 semanas y media. La primera semana se desmonta la exposición anterior, se retiran las obras, una vez que se han retirado están ya almacenadas en las instalaciones de la empresa especializada de transporte, se puede empezar a desmontar carpintería, pintura, textos, todo lo que ensucia, que no se puede hacer cuando hay una obra de arte en sala. Y a finales de esa semana ya empezamos a pintar las salas y a construir el mobiliario, los muros temporales que haya que hacer para el montaje siguiente. La siguiente semana la dedicamos a lo que llamamos montaje sucio, que es eso, carpintería, pintura, y luego tenemos una semana y media más para recibir las obras, desembalarlas, distribuirlas, hacer los informes de estado, ver en qué estado han llegado, si hay algún problema o no, colgarlas, si son fotografías como en este caso, bueno, instalarlas, si es otro tipo de obra, y colocar textos, cartelas, y luego los 2 últimos días se dedican a la iluminación. Una vez que ya está todo puesto. Y entonces ya lo tenemos todo estructurado, las empresas de montaje suelen conocer el espacio también y saben cómo hay que hacer el trabajo y lo tenemos ya todo estructurado para poder hacerlo en 3 semanas y media. Una de las desventajas del Museo ICO es que al ser tan pequeño tenemos que tratarlo al público cuando cambiamos las exposiciones. Intentamos, en la medida de lo posible, que esté el mínimo tiempo imprescindible cerrado para que pues, pueda estar abierto el mayor número posible de días al año y lo pueda visitar todo el que quiera.
Oye, en el museo sois muy activos y además de las exposiciones tenéis sobre todo mucha inquietud por la gente joven y hacéis muchos talleres y actividades. Cuéntanos un poco cómo es esa actividad con niños.
Pues la parte educativa la desarrollan sobre todo mis compañeras Alicia y Silvia, a las que mando un saludo, por supuesto, que también hacen otras muchísimas cosas, coordinan exposiciones, bueno, te digo que hacen absolutamente de todo. Y aquí hay 2 tipos de actividad, infantil, bueno, 3 en realidad, infantil, para adolescentes y para adultos. Los adultos, fundamentalmente, las actividades consisten en visitas guiadas que ahora ha habido que restringir el número para no superar el máximo de 10 personas por grupo. Por tanto, junto con el guía o la guía, pues vendrán 9 visitantes. Y bueno, consiste en eso, en explicarles un poco la exposición con mayor detalle. También tenemos un servicio de mediación. Quien no quiera pues, seguir una visita de una hora, puede, a determinadas horas del día, encuentra unos compañeros, personal, por la sala, que puede resolver sus dudas. Les pueden preguntar cualquier cosa. Oye, ¿este interior de este sitio dónde es? O, bueno, vas viendo la exposición a tu aire, pero a lo mejor te surge una duda. Nosotros ofrecemos unos guías que están en la sala para resolver este tipo de dudas. Esas son las actividades para adultos. Con adolescentes hacemos talleres que suelen estar relacionados con el tema de la exposición de una forma un poco más puntual en momentos determinados del año. Y luego durante todo el año, a ver cómo funciona este año con todo el tema del COVID, pues tenemos grupos de infantil y primaria. Entre semanas, los martes y los jueves vienen colegios y los fines de semana la actividad se realiza en familia. Los niños y las niñas tienen que venir con sus padres, que participan en el taller, les ayudan y bueno, pues también desarrollan eso, actividades que tienen que ver o bien con temas concretos de arquitectura o con fotografía y arquitectura, como es el caso de la actual exposición. Y también hacemos una escuela de verano. Este año no hemos podido celebrar. Las escuelas de verano, que también están dirigidas a visitantes infantiles de 6 a 12 años, pues duran una semana. Y el último día los niños hacen una presentación a sus padres. Les enseñan todo el trabajo que han realizado a lo largo de la semana. Bueno, intentamos desarrollar la mayor cantidad posible de actividades dentro de nuestras posibilidades y de nuestro presupuesto. Y durante el confinamiento lo que hemos hecho es trasladarlas a la red. Se han diseñado y desarrollado toda una serie de actividades y recursos online de forma que quien haya querido pues haya podido seguir estando conectado con el Museo ICO durante los meses que hemos tenido que estar en casa. Y bueno, ahora con mucha ilusión vamos a retomar las actividades presenciales con todas las garantías y medidas sanitarias y de seguridad y a ver qué tal funciona.
Seguro que fenomenal, hombre.
Lo esperamos.
Oye, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que son las becas de arte.
Sí.
Cuéntanos un poco qué son, en qué consisten, qué hacéis con ellas, para quién.
La beca de museografía es una beca que enfocamos a la formación museográfica de estudiantes de historia del arte y de las artes. La idea es dar una formación que, bueno, hay una serie de másteres en España, pero una formación práctica que en realidad echamos de menos. Yo soy licenciado en Historia del Arte y es una formación que los que hemos estudiado Historia del Arte y nos hemos interesado por la museografía, pues hemos echado de menos, porque pues como pasa en otros muchos ámbitos profesionales en España, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Nosotros aquí lo que ofrecemos es una beca de... Antes tenía algo más de duración, ahora es un poco más corta, como de un curso más o menos de duración en la que explicamos pues cómo funciona un museo, cómo se hace una exposición temporal, cómo se gestiona una colección de arte y cómo eso, como esto es una institución pequeña y tocamos todos los palos, los tres miembros del área de arte, estamos todos, trabajamos muy juntos, ahora con mamparas y desde casa haciendo turnos y bueno, con estas cosas que nos ha traído la pandemia, pero muy estrechamente, pues los beneficiarios de la beca de museografía del Museo ICO hasta el momento pues han podido aprender muchísimo, entender cuáles son los procesos de una forma muy cercana y muy profunda. Tanto es así que la mayor parte de ellos han seguido trabajando en otras instituciones. Entre nuestros becarios y becarias hay gente trabajando en el Museo ABC, hay uno que es conservador en el Ministerio de Cultura, estoy pensando, hay otra chica que trabaja en Tabacalera de San Sebastián, o sea que...
Hacéis cantera, vamos.
Sí, sí, y eso es una cosa que nos produce mucha satisfacción, porque sabemos que los conocimientos que se aprenden tienen una continuidad y una aplicación posterior, no es una cosa aislada, ¿no? La gente no hace, los beneficiarios no hacen la beca y luego nunca más se supo, sino que verdaderamente dedican su vida profesional a museos e instituciones culturales, lo cual es una cosa maravillosa.
Oye, Gonzalo, antes de que veamos la exposición, ¿cómo es Dani Lyon?
Pues Dani Lyon tiene 78 años y esa es una de las razones por las que no hemos podido tenerlo aquí. Es persona de riesgo y además él vive en medio del desierto, como México, con lo que está completamente aislado. No tiene contacto con demasiada gente, con lo que pues venir era un riesgo. Es una persona maravillosa, muy cercana, muy simpática. Trabajar con él ha sido verdaderamente fácil, porque según le íbamos mandando cosas del diseño de la exposición, de la foto, decía, ah, sí, sí, estupendo, me encanta, está todo muy bien. Hemos sabido dar con la tecla y él, desde luego, no ha puesto ningún problema. Está muy contento con el libro. La edición facsímil del libro de 1969 para él era fundamental. Y bueno, trabajando con esta editorial de Estados Unidos, que ya había hecho otras obras para él, pues hemos conseguido que se sintiese muy cómodo. Y bueno, ha sido una persona cercanísima. La verdad es que a mí me da mucha pena que no haya podido venir, porque contando historias sobre cómo hizo el trabajo es muy interesante y muy divertido. Y hubiese sido fantástico poder tenerlo aquí, pero bueno, a ver si
pasa. Bueno, eso lo que te va a llevar es a que tengas que ir tú a verle allí,
sí,
¿no?
Sí, sí, ojalá, sí, me encantaría. A Bernalillo, vive en un pueblo que se llama Bernalillo, en Nuevo México.
Oye, antes de pasar a la exposición, ¿cuánto cuesta entrar al museo? ¿Qué horario tenéis? ¿Qué días? Cuéntanos un poco para la gente que quiera venir a ver la exposición.
La entrada al Museo ICO y todas sus actividades son totalmente gratuitas. Eso es algo que tenemos muy claro. Como institución pública, creemos que es un servicio que debemos ofrecer a todos nuestros visitantes. Pues en primer lugar, a los madrileños, que es donde está la sede, a todos los españoles y a todo el público internacional, que me parece que en esta ocasión no va a ser demasiado, pero que...
De momento.
Que esperamos que muy pronto podamos volver a recibirlo.
¿Horario?
El horario es... el museo está abierto de martes a sábado de 10 a 8, perdón, de martes a sábado de 11 a 8, ininterrumpidamente, domingos y festivos de 10 a 2, y los lunes está cerrado. Animo a todo el mundo a que venga a ver la exposición, porque es una maravilla. Y bueno,
para poder ver un poquito lo que tenéis, la página web se llama...
Nuestra página web es www.fundacionico.es. Al entrar hay que pinchar en arte, que es el área que gestiona el museo, y ahí, bueno, pero hay destacado con la exposición. O sea, que la gente, cuando entre a nuestra web, va a ver, pincha el destacado de la exposición de Dani Lyon y ahí tiene toda la información y el folleto en PDF. Hemos hecho un folleto especialmente extenso en esta ocasión, como no se podía producir en papel, porque no se puede entregar nada en papel, pues hemos aprovechado para hacer un folleto larguito de 14 páginas, muy bien ilustrado, que va a dar una idea muy completa de lo que la gente va a poder ver aquí. Pero vamos, no sustituye en absoluto las fotos originales, porque son espectaculares.
La verdad es que sí, Gonzalo. Muchísimas gracias por este tiempo y nada, estoy deseando que nos cuentes y nos enseñes la exposición.
A vosotros muchas gracias por venir.
Hasta pronto.